Traders Point, ¿cómo estamos hoy? Qué bueno estar con ustedes hoy. Antes de que comencemos con el sermón, quiero hablar de algo que ya muchos de ustedes conocen. Nuestros vecinos en el centro de Indiana han sido impactados por las inundaciones. Y uno de nuestros partners estratégicos es Convoy of Hope. Y ellos están respondiendo, trayendo ayuda esenciales para estas personas que han sido afectadas por las inundaciones. Y sabes que cuando tú das una ofrenda en Traders Point, esto va directamente a alguno de nuestras asociaciones estratégicas aquí en Traders Point, y continuamos dando apoyo financiero a Traders Point. Y pero le preguntamos qué es lo mejor que podemos hacer como iglesia, cómo podemos movilizarnos para hacer una diferencia. Y lo mejor que podemos hacer en este momento es crear estos kits de higiene para que ellos puedan tenerlos listos para distribuir a aquellos que están en necesidad. Y crearon este QR code específicamente para nosotros, y vas a poder ver todas las cosas que puedes poner o colocar en estos kits. Y sabes que estos artículos son sensitivos en cuestión de tiempo, porque tienen que ser entregados a las 10 de la mañana, este lunes antes de las 10 de la mañana, aquí en Fort Northwest, en el lobby aquí, o en Fishers, en el lobby antes de las 10 de la mañana. Pueden entregarlos hoy o mañana entre 8 a 10 de la mañana. Esta es tu oportunidad, iglesia, de hacer una diferencia. Hablamos de esto todo el tiempo. Nuestra misión como iglesia es abrir el camino y equiparnos para la batalla y salir para ayudar a las personas, a otras personas. Y este es el momento en que podemos hacerlo para traer las buenas nuevas de Jesús y podemos ayudar a cumplir las necesidades de otras personas. Vamos a continuar haciéndolo todo en este momento para orando por esta situación, por los que han sido afectados por las inundaciones. Únete en oración con nosotros. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos de venir a ti, aquel que es el Todopoderoso, que lo ve todo. Y yo oro en el nombre de Jesús que las aguas se vayan hacia atrás, que volvamos a ver tierra seca. Sabemos que tú eres capaz de hacerlo y pedimos por eso en este momento. Y pido, Señor, oramos porque aquellos que están experimentando pérdida, que han sido afectados, que sepan que tú estás cerca de aquellos con los corazones quebrantados, que mientras están pasando esta temporada, que sepan que hay un Dios que está con ellos y por ellos. Yo oro que aún estas situaciones un poco difíciles, que sea una oportunidad para tu iglesia que se levante, para que otros te puedan ver por quien tú eres. Y oramos por todo esto en el nombre perfecto de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Sí, te lo perdiste en un momento, hubo tres aplausos y estábamos esperando por un momento a ver qué iban a hacer. Como saben, estamos en la serie en el Evangelio de Marcos. Muy bien, ¿alguna confianza en esa respuesta? El reino revelado. Esta es la parte 4. Cuando terminamos la semana pasada, los fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa de Jesús, como si él no hubiera hecho suficiente ya. Y Jesús opta ignorar toda esta petición y se monta en un bote y se aleja. Y es una escena que vemos una y otra vez porque ellos no pueden ver a Jesús por quien él es. Y quizás no son los únicos, los mismos discípulos, seguidores más cercanos de Jesús, estaban tan cerca de convertirse como los fariseos porque no podían ver a Jesús por quien él era y lo veían de una manera borrosa. ¿Alguna vez has tratado de ver algo, pero simplemente no podía? Quizás estaba en una exhibición de arte y estás caminando y estás viendo esta arte abstracta y dices, me gusta, pero no sé lo que es. Se ve como simplemente pintura en un canvas. Y luego escuchas a personas hablando diciendo, oh, wow, ¿ves la historia? ¿Ves cómo el azul representa el amor del Padre y el amarillo es el Hijo, seguramente? Y tú dices, yo no veo nada de lo que esto representa. Quizás para ti es cuando tu hija trajo a su primer novio a casa y tú miraste como que, no lo veo. Quizás para ti Jesús es un poco borroso todavía y está bien eso. Quizás alguien te trajo aquí, te trajo aquí con su emoción, pero si estás siendo honesto, tú no lo ves, tú no lo entiendes, la emoción. Estás en buena compañía, ninguno de nosotros ve a Dios perfectamente. Todos estamos aprendiendo de su reino y cómo Él se muestra una y otra vez. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, Jesús está haciendo más y más claro y en enfoque. Y esto es lo que el Evangelio de Marcos hace para nosotros. Por eso es que queremos venir listos cada fin de semana para tener un encuentro con Dios. Porque yo creo que eso puede suceder hoy. Pastor Aaron nos ha retado a principios del año a traer nuestra Biblia física para que la podamos abrir y podamos ver que su palabra es viva. Vamos a comenzar en el capítulo 8 de Marcos, verso 14. Puedes abrir tus Biblias o verlas en los versos aquí en la pantalla. Así que Jesús va a revelar que su reino está aquí y puedas experimentar lo que es. En el verso 14 dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es eso de la levadura? ¿De qué estamos hablando aquí? Para algunos de ustedes, tú lo entiendes. Yo he visto su Instagram. ¿Cuántos de ustedes hacen pan de masa madre los fines de semana? Los veo. Hay un poco de esa masa madre, de esa levadura que tiene que ir a esa nueva masa de pan. Pero en la Biblia, la levadura o la fermentación representa el pecado, la maldad, ese orgullo que Jesús te dice, ten cuidado de esa levadura porque se va a fermentar y se va a esparcir. Cuando tú dices, ten cuidado, cuando no puedes ver algo, a veces había letreros cerca de las casas que decía, ten cuidado con el perro. ¿Por qué tienen ese letrero? Porque ese perro te va a ver antes de que tú lo veas a él. Y quizás te vas a salir sin un pedazo de tu trasero si no te das cuenta que ahí está el perro. Luego de esta interacción con los fariseos, Jesús le dice, tengan cuidado con la levadura, con la manera en la que ellos ven las cosas, porque los puede corromper. Y en una manera única de los discípulos, completamente lo ignoran, no lo entienden. En el verso 16 dice, al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Ellos eran muy prácticos. Él habló de levadura. Ellos no escucharon nada más después de la palabra levadura. Es cierto, nosotros no tenemos levadura. Y ustedes se les olvidó traer el pan y están discutiendo entre ellos y están haciendo exactamente lo que Jesús le intentaba enseñar. Están perdiéndose el mensaje. La respuesta de Jesús en el verso 17. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimentaron 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas de sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimentaron 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entiende? Les preguntó. Hoy vamos a cubrir mucho de este capítulo, estos versos, y los vamos a unir para que podamos ver la intencionalidad de que estos versos están aquí. Es por algo muy específico. Si tuviéramos un tema, es para estos versos es ceguera espiritual. Vamos a ver el resto de este capítulo 8. Este es el banner de lo que Jesús está. Está un poco borroso para todos aquellos alrededor de él, pero les va a traer más claridad, más nos va a traer enfoque. Los fariseos no pueden ver a Jesús por quien él es, pero los discípulos no pueden ver a Jesús por quien él es. Está un poco borroso. Lo que vamos a leer luego es una historia de una persona literalmente ciega que no puede ver nada, pero hay mucho más bajo la superficie. Y vamos a cerrar con Pedro, uno de los discípulos, que él va a ver a Jesús como nadie más lo ve. Va a ver, hacer esta declaración hermosa, pero aún él en este momento, Pedro aún está medio ciego a quién realmente Jesús es. Así que comencemos con estos próximos versos. Verso 22. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Así que se están moviendo, ya se bajaron de la barca, están en Bethsaida, este pequeño pueblo pescador, lo conocen muy bien. Ahí es donde vienen tres discípulos, Pedro, Andrés y Felipe. Y no es coincidencia que las primeras personas a las que nos introducen es un hombre ciego. Vamos a ver lo que dice luego. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió los ojos del hombre, puso su mano sobre él y le pregunta, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. ¿Qué está pasando? Más saliva. Si estuviste aquí 12 semanas, hubo tantas veces que escupió cuando Jesús estaba sanando al hombre que no podía escuchar, sordo. Y él escupe en los ojos de este hombre. Y luego le dice, ¿puedes ver algo ahora? Cuando yo leo esto, tengo una imagen diferente. Jesús está trabajando en una persona o en un Chevy del 72. Lo que me imagino es un mecánico con un cigarrillo en su boca diciendo, inténtalo otra vez. Esto es algo nuevo. Hemos leído mucho. Jesús sana en un instante casi siempre. Pero no sana a este hombre completamente. Y el hombre ciego dice, yo veo, pero está borroso. ¿Qué está sucediendo? Jesús perdió algo. Está pidiendo una segunda oportunidad. Dame una segunda oportunidad para hacer esto. Una vez más, está teniendo un día un poquito difícil, pero hay algo más que debemos ver. Continuemos leyendo. Verso 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Esto es extraño. ¿Por qué Jesús necesitaba tocarlo dos veces? Jesús probó que él puede sanar de una distancia. Y Jesús nos ha enseñado que tiene el poder de sanar personas de enfermedad, de sanar de demonio. Aún así, pudo sanar un huracán mientras venía a acercarse a ellos. ¿Por qué es tan diferente con este hombre en esta ocasión? Si estás tomando nada, escribiría esto. Cada vez que Jesús añade algo a un proceso de sanidad, no es para él, es para nosotros. Jesús no necesitaba un segundo toque, éramos nosotros necesitamos. Estos versos constituyen una parábola visual sobre la ceguera espiritual y Marco lo incluye esta historia para ilustrar esta iluminación gradual de la identidad de Jesús. Igual que los discípulos en la barca, las cosas están un poco borrosas, pero gradualmente, con un toque más, las cosas se van a hacer más y más claras si le seguimos. Lo otro que nos enseña es que muchas veces, a veces Dios nos sana de una sola vez. A veces lo hace, gloria a Dios por eso, y lo he experimentado yo mismo ese milagro. Pero muchas veces Él sana con múltiples toques a través de un periodo de tiempo largo. Y a veces nosotros estamos cerca de alejarnos o nos alejamos de Dios porque no nos sanó de una sola vez. Piensa por razones por las que, ¿por qué Él no te sanaría en un toque en este momento? Y piensas que Él no es tan bueno o que Él no es real. Pero con lo que tenemos que luchar, ¿qué es lo más importante? Desde el punto de vista de Dios, ¿qué es lo que Él quiere de ti más que nada? ¿Qué es lo que Él más le importa? Claro, nuestras peticiones le importan. Pero ¿en qué se envuelve en todo? ¿Qué cambios son eternidad? ¿Qué es más importante que la situación perfecta? ¿Qué es más poderoso que cualquier recurso terrenal? Es la fe. Siempre ha sido sobre la fe desde el inicio de la historia que podemos leer en las Escrituras. Es la fe. Y no fe ciega, pero confiar y depender en Jesús y Jesús solamente. Yo aprendo a depender, que mi vida dependa de Dios, porque así es que es. Y no puedo ver cómo esta situación va a resultar, pero confío en el que es capaz de hacerlo, porque si podemos ser honestos y vulnerables en este momento, ninguno de nosotros tiene mucho control. El piso sobre el que estamos detenidos, estamos parados, puede romperse en cualquier momento. Estamos en una bola de piedra flotando en el universo. Y lo más seguro que podemos encontrar es la sangre y el cuerpo de Jesús. Piensa cuánto intentamos controlar y mantener las cosas firmes en nuestras manos. Y lo más seguro que hemos encontrado en nuestra vida, en nuestras manos, son cartas con personas muertas sobre ellas, para confiar en ellas, pero tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Jesús, en Dios, independientemente de las circunstancias. Y en ese momento, aquí es que la fe crece, en la espera. Cuando la espera se convierte difícil, quizás pensamos que Dios no está presente. Quizás comenzamos a mirar en todas partes buscando respuestas y vemos teología en TikTok y decimos, si Dios fuera real, no nos daría más de lo que podemos navegar. Eso es falso. Él hace lo opuesto por razones muy específicas y propósitos específicos. En 2 Corintios 1:8 al 9 dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Dios nos dio más de lo que podíamos. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos mirar, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aprendimos a oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Estoy segura que hay personas aquí hoy que están atravesando esta temporada de su vida. Y yo no sé cuándo va a terminar. Pero yo sé que las escrituras, que Dios puede hacer algo bueno en medio de esta temporada. Aunque no lo sane todo de una vez. Eso es lo que ellos experimentaron. Ellos estaban siendo perseguidos y agobiados y experimentaron muerte. Pero aún esa situación, ellos empezaron a ver las cosas no desde un punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Y Dios comenzó a revelar más de quién Él es. Y lo que aprendemos a través de quién es más de Él es este patrón de comportamiento de Dios que Él a veces lo hace un poco más lento. Vemos esta frase en la Biblia una y otra vez de generación a generación que nosotros necesitamos escuchar y dice, espera en el Señor. No sabemos cómo esto va a suceder, pero dice, espera en el Señor, el que levanta a los muertos. Tengo un verso para ti, Salmos 27:14. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Porque yo sé con quién yo camino. Y yo sé que yo no camino por mi propia vista, camino por fe. Y no sé cómo esto va a terminar, pero sé que estoy con el Dios que levanta a los muertos. Sé que estoy con el Dios que parte el mar y trae y hace que su pueblo camine a través del mar. Yo estoy con el Dios que rescata, que libera, que salta al fuego. Yo sé que estoy con el Dios que cierra la boca de los leones. Sé que estoy con el Dios que tumba demonios y derrumba paredes, murallas. Y ese es quien yo creo que está en control. Y yo sé que no importa cómo esta situación termine, Dios está conmigo y yo estaré bien. La Biblia dice que los pensamientos de Dios y sus caminos no son con los mismos nuestros. Y eso es increíble pensarlo. Porque aunque el plan no va como tú piensas que está sucediendo, ten fe, sé paciente. Porque los planes de Dios no van a perfectamente hacer tus planes. Algunos tienen un plan para su vida que es un súper simple, lo puedes ver. Tú lo único que tienes que hacer es pasar, suceder el plan. Tienes un plan de 3 pasos, A, B, C. Estoy aquí, esto va a ser increíble, voy a hacer todas estas cosas y voy a estar en el punto B. Luego tengo que hacer, pasar estas varias cosas para moverme y llegar hasta el punto C, tal y como yo lo diseñé. ¿Alguien experimentó esto en su vida? ¿Alguna de su vida se ve así? No, no la mía. La mía se ve más así. ¿Algunos han experimentado esto? Esta es la historia de cómo mi vida fue volteada al revés completamente. Desde que yo estoy siguiendo a Dios, yo siento que me encuentro con Él, yo digo amén, y yo hago para el sí, y Él ve para el sac. Vamos para distintas partes. Yo, Dios, vamos para este lado. Pero es tan importante entender que en la espera nos mantengamos fiel, porque la impaciencia es la raíz de tantos pecados y toma tanta fe esperar en el Señor. Así que lo que te pido hoy que sí, que identifiques si hay algún área en tu vida donde sea difícil esperar pacientemente por Dios. Estás intentando activamente tomar las cosas en tus propias manos y quieres comenzar porque sabes que tú has estado orando. Él debe haber restaurado esto ya y traer sanidad ya. Pero quizás con tu matrimonio has estado esperando y estás saliendo con citas, conociendo personas y no acaba de llegar. Y estás tentado a comprometer el proceso de salir con personas y conocer personas. Y quizás dices, si lo abro más personas. Y Dios te dice, espera en el Señor. Quizás tiene que ver con tu estabilidad financiera y te sientes con tienes convicción, pero sientes esta tensión de confiar en Dios y tu finanzas y estás comprometiendo la generosidad que Dios quiere que tú tengas. Espera en el Señor, quizás para algunos de nosotros, jóvenes, adultos. Y cuando miras a tu alrededor y sientes que las personas a tu alrededor son los más felices haciendo las cosas más divertidas, pero están yendo completamente opuestos a lo que Dios quiere para nosotros y estás tentado en comprometer la santidad por la felicidad. Espera en el Señor. Quizás sea difícil en esta temporada, pero valdrá la pena. La paciencia es el fruto del Espíritu porque es parte del carácter divino de Dios que Él comparte con nosotros. ¿Y sabes qué significa ser paciente? Significa sufrimiento largo, sufrir bien, esperar en el Señor, porque no podemos ver las cosas claramente ahora mismo, está borroso, pero con otro toque, con otra oración, con más tiempo en la palabra, con un poco más de sabiduría, poco a poco, Dios va a traer la sanidad. Aun si no cambia Dios nuestra circunstancia, Él cambia nuestra perspectiva. ¿Cómo ves las cosas hoy? Es diferente a cómo las ves en el pasado. Él te ha dado sabiduría para adaptarte en esta situación. Sabemos que esto es verdad. Tú ves el mundo de una manera diferente como lo veías hace 10 años. Ves tus problemas. Yo quisiera ver el mundo en el pasado como lo estoy viendo ahora. ¿Alguno de ustedes ha visto una foto de más jóvenes, cuando ustedes eran más jóvenes? Quizás cuando tenían 18 años. Y quizás dice, oh, eras tan tonto. Esa camisa vino con manga y venía en mi tamaño, pero yo decidí comprarla así de grande. Es tonto. Yo quisiera tener la perspectiva que tengo ahora en aquel momento, pero es siempre relativo. Cuando me acerco más a los 40, me faltan unos años, pero aún ahora cuando miro atrás a mi vida, cuando yo era un adulto, a los 25, a los 30 años, era un niño, no sabía, no podía ver nada por lo que era realmente. ¿Sabes qué significa eso? Que todavía somos tontos ahora mismo, lo que pasa es que no lo sabes todavía. Tengamos un poco de gracia para nosotros y confiemos que en el tiempo de Dios, Él va a hacer que las cosas obren para bien. Amárrate a eso, aunque todo esté borroso, porque tenemos ceguera espiritual. Continuemos esa conversación aquí en el verso 27. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Ellos acaban de venir a esta sanidad, están caminando, y Jesús le dice, hay gente hablando de mí, pero es un poco borroso, así que vamos a hablar claramente de esto. ¿Quién dice las personas que ellos son? Ellos no tienen ningún problema y en decir todas estas ideas de lo que han escuchado. Unos dicen que eres Juan el Bautista, eres la nueva persona que va a traer a las personas al arrepentimiento. Dicen que eres Elías por los milagros que tú haces porque nadie los puede negar. Otros dicen que eres un profeta más. Que estás hablando en el nombre de Dios, traernos alerta. Todos estos son parcialmente ciertas, pero está borroso. Jesús es cada una de estas cosas, pero Él es mucho más. Y lo que va a hacer en esta conversación, Él los tiene hablando, ahora lo va a hacer personal para ellos y para nosotros. Entonces les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? No es sobre las multitudes, es quién tú dices que yo soy. Es una pregunta que todos debemos contestar. No podemos tener una respuesta borrosa porque tiene que ver con nuestra vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? No quién dicen las personas que es Jesús. No es quién mis padres me dijeron que era Él. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Es otro maestro, un hacedor de milagros, un filósofo? Tenemos que tener esta respuesta bien. En un momento, todo el mundo está en silencio y un discípulo decide hablar y es Pedro. Claro que es Pedro. Vamos a ver lo que dice en el verso 29. Tú eres el Mesías. ¿Qué significa esto? Otra palabra para Mesías es Cristo. ¿Sabes que Cristo no es el apellido de Jesús? Él no se introduce diciendo yo soy Cristo, Jesucristo. placer en conocerte. Era un título que significaba que era el ungido, el salvador prometido del linaje de David, el rey que vendrá, que ha establecido el reino de Dios aquí en la tierra y por la eternidad, un reino de justicia. Y muchos creían en este Mesías, el que vendría, pero era borroso. Tenían ideas de cómo él se vería, de que él traería libertad, de que iba a aplastar sus enemigos y establecer este reino, pero no sabían cómo, ni cuándo lo iba a hacer. Pero lo que Jesús está haciendo es clarificando las cosas. Y le está diciendo, yo soy el Mesías, pero vengo de un enemigo más grande que Roma. Vengo por la muerte y el pecado. Voy a ir a la guerra, pero no con estos poderes terrenales, sino con la oscuridad y demonios. Y yo seré victorioso sobre todo. Y ha sido borroso, pero ahora te voy a decir quién es el Mesías, lo que vine a hacer. Veamos esta descripción en el verso 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Todo el mundo lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y yo quiero extraer varias cosas de aquí. Lo primero es Hijo del Hombre. Este es otro título. La primera vez que vemos esto en el libro de Daniel, donde Daniel está teniendo esta visión, donde él está viendo los cielos y está nombrando lo que ve. Hay ángeles y ahí está Dios. Pero está esta figura misteriosa que es un poco borrosa porque se ve como un hombre, pero también se ve como Dios. Y es este Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo soy ese. Y luego dice, yo debo ser matado y rechazado. ¿Qué? El Mesías se supone que venza al mal, no ser vencido. ¿Tiene que sufrir? Claro. Y lo que quiero que marque aquí en tu Biblia es que él debía sufrir. Porque si no entendemos la seriedad de por qué Jesús vino, si no hay otra manera, porque él tenía que hacer lo que hizo, nunca vamos a tener la fe que necesitamos para creer en Dios. Él debía, él tenía, porque el hombre pecó y no somos suficientes de la merecedores de la gloria de Dios. Había un pago que necesitaba ser pagado por nuestros pecados y nosotros no teníamos para pagar ese costo. Pero el Dios, y como Dios sabía que nosotros no podíamos pagarlo, Él lo absorbió. Jesús absorbió este deuda que nosotros teníamos porque nos amó. Escucha claramente, Jesús no vino a darte un empujoncito. Él vino a darte su cuerpo. Él tenía que morir. No era que nosotros necesitábamos un poco de ayuda, era que no teníamos cómo ayudarnos a nosotros mismos. Jesús no vino para mostrarte el camino para que te salvaras tú mismo, vino para salvarte. Un Dios justo demanda justicia, un Dios amoroso paga el costo. Podemos celebrar que en Jesús tenemos ambos. Esta es la diferencia. Todo lo que tú vas a leer, todas otras teologías te van a decir cómo se puede tener una buena vida, a estas cosas, y luego vas a obtener lo próximo, luego va a ser aprobado, pero eso es el único que dice, yo no te apunto una manera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Tienes que tener fe en mi trabajo, sanidad y lo que yo hice por ti en la cruz, que yo fui rechazado, que yo morí por ti. Jesús es el camino. Y esto es difícil para nosotros poder escuchar, es difícil. Debe haber sido difícil para escucharlo a Pedro, y él responde en el verso 32. Mientras hablaban abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Solo Pedro puede llamar a este hombre el Mesías y a corregirlo en la misma conversación. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una imagen de cómo se debía ver el Mesías y lo que él tenía que hacer y quién el Mesías iba a ser. Y no morir, estaba al tope de la lista. Así que cuando Jesús dice todo esto, Jesús se lo lleva a un lado y le dice, no tiene que ser de esa manera, tú puedes hacerlo de algo diferente. Tú eres el Mesías. Mira lo que Jesús le responde en el verso 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. algo difícil y fuerte. Le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás, en otras traducciones. ¿Qué significa esto? En este momento, Pedro no sabe que le está diciendo lo mismo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto. Si recuerda, cuando luego del bautismo de Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto donde se enfrenta cara a cara con Satanás. Y Satanás le ofrece a Jesús el mundo si simplemente evita la cruz, evita el sufrimiento y le dice, te doy el mundo entero. Esto es exactamente lo que Pedro está diciendo, haciendo y diciendo en este momento. Y por eso es que Jesús lo recorrige. Y Pedro está tan confundido y le dice, tú no tienes que hacer esto, tú eres el Mesías, tú creas tu propio camino, tú perteneces al trono, no a la cruz. Pero ven, me encanta este comienzo que tú tienes con todo lo que tú estás haciendo, con los panes, con los peces, es hermoso la multiplicación, no he visto nada como esto. Pero si puedes multiplicar unos pocos de estas espadas, podremos tener algo, pero tenemos que parar de hablar del rechazo y de la muerte. Pero Jesús lo corrige y le dice claramente a él y a todos nosotros que solamente hay un camino y es el camino de Dios. Y él dice, tengo que hacerlo, es mi deber, ese es el camino. Y aquí al final de esto nos dice, nos dan cuál es nuestro deber. Si vamos a aceptar esta invitación de ser cristianos, esta es la invitación, el verso 34. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. En el Evangelio de Lucas se añade la palabra diariamente. Diariamente toma tu cruz y sígueme. Quizá en tu Biblia dice algo como el subtítulo, es el costo del discipulado. El discipulado simplemente es el proceso de convertirte en un discípulo más como Jesús. Y hay muchos de nosotros que podemos testificar que no sucede de cantazo de una sola vez. Es un proceso borroso donde el viejo yo está siendo transformado en un nuevo yo. Algunos de ustedes quizás están pensando el costo del discipulado. Estoy casi seguro que Jesús, tú acabas de decir que Jesús lo pagó todo, ahora le debo todo. Eso es cierto. Pero quiero que escuches esto. El costo de la salvación fue pagado completamente por Jesús. Cuando él fue a la cruz, él pagó cada parte de la deuda que debíamos, y cuando Él se levantó de la muerte y resucitó 3 días después, todo ya había sido pagado para tu salvación, pero el costo del discipulado es pagado diariamente por ti. El precio del discipulado lo pagas cada día. Esto es lo que significa responder al Mesías, el Salvador. Y quiero dividir el costo del discipulado. Nos dijo 3 cosas. Si vas a seguirme, tienes que renunciar a hacer las cosas a tu manera, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir a Jesús. Hablemos sobre cada una de estas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no hay espacio para un poco de levadura en tu vida. No hay espacio para la parte de tu vieja vida. Cuando estás hablando sobre todo este plan de A, B, C, es decir, Jesús, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cómo tú quieres que este día se vea? Te entrego todo a ti, Jesús, enséñame. Y experimentar esta nueva vida. Necesitamos comunidad, necesitamos entender cómo se ve. Por eso es que hablamos mucho de Rural. Es un programa de 10 semanas donde entiendes y puedes aprender qué significa entregar mi vida vieja y estemos invitados a una nueva manera de vivir con sus ritmos. Tienes que estar dispuesto a entregar cada uno de tus pasos. Y Él te dice, toma tu cruz. La cruz solamente tuvo un propósito cuando tú la levantaste para hacer una cosa, para morir. No es algo con lo que juegas. Si ves a alguien con una cruz, sabes que es un hombre muerto caminando. ¿Sabes cuánta fe requiere venir cada día y decir, Jesús, voy a morir a mí mismo, a mis ambiciones, a mis deseos? Y voy a confiar que mientras yo entrego mi vida pasada y lo entrego a ti, tú me vas a levantar el estilo de vida que tú quieres para mí. La vida cristiana es una vida de 1,000 muertes, pero 1,001 resurrecciones. Estamos siendo formados más y más a la imagen de Jesús. ¿Esa es la visual que tú tienes? ¿Cómo se ve seguir a Jesús? Un recuerdo físico sobre tus hombros de seguir a Jesús. Para algunas personas quizás piensan que Dios me invitó a creer y dice, oh, está bien, esto va a suceder rápidamente. Pero la invitación no es esa, es venir a morir. Es un proceso que dura toda la vida de convertirse más en Jesús. Y la única manera en que esto se hace posible es a través de la proximidad que nos lleva hasta a lo último, que el costo del discipulado es que tenemos que seguir a Jesús. No como el Mesías en tu mente, pero sí el Mesías que Dios prometió. No el Mesías que tú deseas, pero el Mesías que necesitas. Y una vez más, por eso es que Rooted es tan importante, porque para muchos de nosotros hemos llegado a este lugar de creer, pero ahora qué. Lo que Rooted hace es que te da ritmo, se enseña cómo se ve y experimentar tener una oración, con una vida de oración, conversación con Dios, cómo se ve servir a Jesús y a su reino en este momento. Puedes experimentar el servicio. Tienes una oportunidad de ver tu historia tan compleja que es y de poder decir, este era quien yo era y esta es la vida y cómo Jesús puede utilizar mi historia y mi testimonio para traer su reino hasta aquí, para traer a otras personas cara a cara con Jesús una vez más. Si no te has registrado, no te puedo animar más para registrarte a Rooted, para que veas y aprendas lo que significa seguir a Jesús. Porque puedes pasar toda tu vida buscando otra manera, y eso es lo que Jesús va a hablar. Es quizás como si Él supiera lo que estamos pensando. Él te va a decir, oh sí, puedes intentar ir de una manera diferente, pero no va a funcionar. Veamos lo que Él dice en el verso 35. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y si intentamos tanto aferrarnos a nuestro pasado, esta frase que Dios pone frente a mí una y otra vez, ¿puedo tener justo o necesario de Jesús? ¿Cómo puedo tener solo justo o necesario de Jesús? Que pueda orar cuando las cosas están difíciles y no las pueda controlar, pero no demasiado de Él que yo sienta que yo pueda seguir sintiendo que estoy en control. ¿Cómo puedo tener justo o necesario que no tenga que tener temor del infierno, pero que aún pueda construir mi cielo aquí en la tierra? Justo o necesario de Jesús, que pueda divertirme los viernes en la noche sin preocupaciones, pero suficiente de Jesús y lo necesario que Él me anima a venir a la iglesia los domingos. El problema con justo o necesario de Jesús es que eso no está en la Biblia. Él cambia todo de mí por todo de Él. Y Jesús aún nos pregunta y nos dice, ¿qué tal si tú tuvieras todo lo que el mundo te ofrece? Veamos en el verso 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Vivimos como si tantas cosas valieran más que nuestra alma, los sacrificios que tomamos. ¿Por qué estás viviendo? ¿Qué estás valorando más? Si miras en tu calendario, tu cuenta de banco, ¿qué representa? No simplemente la fe que dices tener, sino la vida que vives. Dice que Jesús es lo más importante, porque es más tan fácil ser tentado y buscar lo inmediato y buscar todo lo que el mundo te ofrece en este momento, buscando lo que necesitas desesperadamente. Pero dice, eso no paga el costo ni la deuda. Aunque recibieras todo lo que el mundo te ofrece, no es suficiente y no se compara con tu alma. Solamente Dios puede hacer esto hasta que Jesús no sea suficiente. Nada más será suficiente hasta que no encuentres tu valor y tu identidad en Él y solamente en Él. Aunque no estés en contento con que soy, con quien soy, tengo todo lo que necesito. Y aunque Jesús no me da nada bueno después de esto, ya me ha dado todo lo que necesito y más de lo que necesito. Ese es el espacio en el que tenemos que estar. Y ese es el espacio que trae contentamiento genuino, nos permite tener fe, no solamente un día, sino aquí, ahora, pero para creer que necesitamos un Salvador, que necesitamos que Jesús se presente, que necesitamos que Él se mueva una vez más, porque sin Él no tenemos nada y no hay vergüenza en esto. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo en el verso 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo de Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de Dios, su Padre, con sus santos ángeles. Jesús viene de regreso. Y no podemos vivir nuestras vidas avergonzados con solo lo justo necesario de Jesús, pero creyendo que un poquito aquí, un poquito allá. Y se tiene que tomar una decisión. Solo puede servir un Señor. ¿Quién va a ser ese Señor? y el orgullo. Eso es que nos mantiene de ver a Jesús, esa pequeña levadura, esa idea de que yo tengo el control. Y no es que necesitamos un poco de ayudas, es que necesitamos toda ayuda. Por eso es que las buenas nuevas son tan importantes, porque estábamos muertos en nuestro pecado, nuestras transgresiones, pero gracias que Dios, que le envía a Jesús para rescatarnos, para liberarnos de todo. Y no estoy avergonzado de eso. Este es el llamado en Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Para cualquiera que está aquí en cualquiera de nuestros campos, sí. Jesús quizás es un poco borroso y no entiendes la emoción. Espero que tú veas que esta emoción es real, que realmente hay un Dios que te ama tanto, que se hizo pobre para ti, que quebrantó los cielos para que tú pudieras experimentar riqueza eterna, que hay un Dios que se hace ciego para que tú veas, que hay un Dios que muere para que tú vivas. Eso es lo que Jesús está preguntando. Hoy te está diciendo que coloques tu fe ahí. Uno que ya realmente ha probado que Él es fiel, que ya fue a la cruz y murió por ti, y que resucitó, que Él tiene las llaves para la tierra y toda la eternidad. Y lo que Él quiere es que tú más que nada tengas fe en Él. Y esa es una invitación que puedes aceptar hoy. Y cuando lo aceptes, vas a poder experimentar el poder, el verdadero de quién es Dios y todo lo que Él ha venido a proveer para ti. Y esperamos pacientemente, iglesia, todos nosotros que hemos recibido este regalo, que sabemos quién es el Cristo, esperamos pacientemente porque es borroso, pero viene un día en que todo será más claro. Próximamente, veamos al capítulo 9, verso 1. Y dice, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Qué está diciendo? Yo comencé en debilidad, tú comenzaste en debilidad, pero terminaremos en poder. Yo veré completamente un día, un poco borroso ahora, y voy a caminar por fe, no por vista, pero voy a confiar en que todo lo que Dios está haciendo y lo que Él ha prometido hacer. Miremos en 1 Corintios 13:12. Habla a nosotros directamente. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertados, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. En aquel momento los espejos no eran como nuestro espejo hoy, eran hechos de cristales, de metales pulidos. No era una reflexión perfecta, era oscura, era borrosa, distorsionada. Y el llamado de Jesús en esta invitación es que te amarres a tu fe, cree en Dios para otro toque hasta que lo veas con cara a cara. Porque por fe vendrá un día en el que podremos ver perfectamente. Vendrá esa iluminación gradual hasta que Jesús regrese, iglesia, y Él regresará. Y Él nos ha dicho cómo se verá ese día en el libro de Apocalipsis. Dice que todas las cosas serán iluminadas, que verá un punto donde no habrá necesidad para la luna o el sol, porque la gloria de Dios iluminará todo, el Cordero, el Hijo de Dios, iluminará todos los cielos y estaremos cara a cara con Dios mismos en un nuevo cielo, una nueva tierra. Vendrá un día donde el amor triunfará y todo lo que te costó ahora valdrá la pena. Y lo que quiero que te agarres y lo último que escuches hoy es que algunas veces Dios nos sana de una vez, pero Él ha prometido que sanará todo una vez por último. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por revelarnos quién tú eres, que tú nos apuntas y tú nos haces que seas más humildes, que necesitamos un salvador, pero la buena noticia es que tú eres ese salvador, que tú ya lo has hecho. Fuiste a la cruz, moriste, resucitaste y ahora tienes una invitación y estás esperando pacientemente por tus hijos para que tus hijos regresen a casa. Oramos hoy que la ceguera espiritual se remueva. Yo oro que hoy que las camas caigan, que hoy sea el día que por primera vez tantas personas puedan verte por quien tú eres realmente. Hoy es el día que tantos acepten el evangelio y la salvación que tú traes por quien tú eres. Oro por cada uno de nosotros en la espera. Oro que podamos aprender a esperar en ti, que seamos pacientes y valientes. Y que podamos mirar atrás y podamos ver cuán fiel tú has sido y cuán lejos nos has traído, y que nos motives a continuar, porque sabemos cómo esta historia termina. Danos la fe, ayúdanos a caminar por fe, no por nuestra vista, sin importar la circunstancia. Eleva nuestra mirada, ayúdanos a ver el día que vendrá, donde tú regresarás en las nubes, donde tú vendrás en ese caballo blanco y traerás la victoria, y el amor triunfará y la muerte terminará. No más lágrimas, no más dolor, no más sufrimiento. Te veremos cara a cara y te experimentaremos tu gran amor por toda la eternidad. Miramos con fe a ese día. En tu perfecto y santo nombre, Jesús, oramos y todos dicen amén.